Esta es la señal que estabas esperando.
Para atreverte a dar el primer paso.
Para ser tú mismo.
¿Estás listo?
Es el momento de cambiar nuestra energía.
Generar una conciencia colectiva.
Comunicándonos con nuevos códigos.
Es momento de reunirnos en una nueva señal.
Radio Covacam. Radio Covacam.
Una estación digital para el conocimiento,
la música
y la información más importante de tu bachillerato.
Radio Covacam,
la señal de todos los bachilleres.
¿Qué onda, chicos? Bienvenidos sean todos y todas a esta emisión, una emisión más de Radio Covacam. Esta es la emisión número 752. En esta ocasión vamos a hacer para todos ustedes, chavas y chavos de nuestros 37 centros educativos, un breve repaso de las efemérides más destacadas de la semana. Platicaremos con nuestro amigo Abraham Castelán acerca de la Guerra de Reforma y haremos una reseña de nuestro himno, el himno mexicano, cuyo autor nació precisamente en el mes de enero. Damos inicio a un programa más, esto es Radio Covacam.
Esta es la señal que une a todos los bachilleres.
Es momento de una nueva señal.
Radio Covacam.
Desde la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, para 37 comunidades escolares.
9,000 alumnos en 13 municipios.
www.covacam.edu.mx.
Radio Covacam, la señal de todos los bachilleres.
Ya estamos de regreso y déjenme comentarles que el 8 de enero de 1824 nace el poeta Francisco González Bocanegra. ¿Por qué es importante? Bueno, pues nada más y nada menos porque fue él quien escribió la letra del himno nacional mexicano. Nuestro himno nacional mexicano fue compuesto por el poeta potosino Francisco González Bocanegra en 1853, mientras que la música fue obra del músico español Jaime Nuno. En 1854, se compone en 4 estrofas de 8 versos cada una y un estribillo que exaltan la defensa de la patria y el territorio nacional. El presidente Manuel Ávila Camacho expidió el 20 de octubre de 1943 el decreto por el que se establece la versión oficial del himno nacional mexicano. El himno, junto con el escudo y la bandera nacional, son los 3 símbolos patrios establecidos por la ley. Las estrofas que entonamos actualmente se conocen y se usan desde 1854, pero fueron definidas oficialmente hasta el decreto publicado en 1943. En 1984 se establece que su uso será regulado por la Secretaría de Gobernación con base en la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, la cual señala que la letra y la música del himno nacional son los que aparecen en el capítulo especial en el artículo 57 de esta ley. Asimismo, para fomentar en el sentido de pertenencia y la identidad nacional, los pueblos y las comunidades indígenas pueden solicitar a la Secretaría de Gobernación la autorización de sus propias traducciones del himno nacional, previo dictamen del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
Radio Covacam, la señal de todos los bachilleres.
Estamos de vuelta en Radio Covacam y como les mencionaba en las efemérides destacadas de la semana, el 11 de enero de 1861 entra de manera triunfal a la Ciudad de México Benito Juárez, lo que marca el fin de la Guerra de Reforma entre conservadores y liberales. Y para hablarnos un poco precisamente de la Guerra de Reforma, el día de hoy nos acompaña pues un amante de la historia, además un analista social nato, un gran amigo, Abraham Castelán. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Nuevamente a Radio Covacam. Bienvenido al 2023 en Radio Covacam.
Buenas tardes, Dani. Gracias por la invitación. Y sí, la Guerra de Reforma también fue denominada como la Revolución de Reforma, ya que fue el periodo denominado que comenzó con los acontecimientos que provocaron la promulgación del Plan de Tacubaya, que consistieron en los intentos de los conservadores que buscaban regresar al poder. Y buscaban el mantenimiento de las tradiciones heredadas de los gobiernos monárquicos en esos territorios. Situación que llevó a intentar derogar la Constitución de 1857 para evitar que fueran suprimidos los privilegios del fuero militar y eclesiástico. Fue entonces cuando el presidente Benito Juárez, Benito Juárez en su momento, y quienes lo seguían, provocaron esta revolución.
En la Guerra de Reforma, hermano, yo no soy un gran apasionado de la historia como evidentemente tú lo eres, ¿no? Pero si me acuerdo de mis clases de historia, en la Guerra de Reforma pasan muchas cuestiones sociales más que, digo, toda revolución, todo movimiento es social, ¿no? Pero en la Guerra de Reforma se definen o se pierden muchos derechos o muchos privilegios, ¿no? O sea, como que sí fue una etapa en la que se definió muy bien cómo iban a estar divididos, sino cómo iban a estar dimensionados los derechos de las personas, de los mexicanos, quienes iban, okay, y que todo se iba a poner a la par, ¿no? O sea, ya no había esta división de castas, de privilegios, de que el feudo tenía esto, tal persona podía tener derecho a pasarle encima a otra persona. O sea, ya se promulgaron leyes, digámoslo así, más humanistas en general. ¿Podríamos hablar que fueron las precursoras de las leyes humanistas en este país?
Bueno, Dani, como bien lo mencionas, es que hay que alentar mucho el estudio de este periodo. ¿Por qué? Porque debemos de meditar que este proceso histórico pues significa una transformación profunda que se realizó tanto en lo político como en lo social. Fue muy importante para la libertad de culto, pues de ella obtenemos unos beneficios muy importantes el día de hoy, que pues hoy tenemos el derecho a ejercer la creencia que más nos agrade, ¿no? Y también pues podemos decir que seguimos disfrutando estos frutos, estos productos de la revolución de reforma. Y es uno de los elementos más importantes que deberíamos tomar en cuenta cuando estudiamos este proceso histórico, es esto. Es el momento en que comienza la historia liberal de nuestro país. Es la construcción del liberalismo en nuestro país. ¿Qué es el liberalismo? Pues esta corriente filosófica que privilegiaba la libertad del ser humano, y no solo la libertad del ser humano, sino también la igualdad política y jurídica. También se empiezan a construir las instituciones que conocemos hoy, se construyen a partir de este periodo, y pues construye una serie de elementos que van de lo cívico a lo humano. Esta construcción de libertades humanas y de sus garantías representa una reforma cultural para el pueblo, porque se cambia la manera en cómo los habitantes de México nos concebíamos espiritualmente. ¿A qué me refiero? A que es un movimiento libertario que no va dirigido hacia las clases pudientes, sino va dirigido hacia los oprimidos y tiranizados por estas clases. Entonces, inicia ahí un proyecto de nación que se oponía al que encarnaba Santana. Se oponía a la militarización, se oponía a la mentalidad conservadora, a que existiera una nación católica y centralizada en la creencia conservadora. Esto es lo que combate la Guerra de Reforma.
Repito, sí podríamos pensar entonces que son precursoras o leyes precursoras del humanismo en México. O sea, si quitamos este tipo, o sea, si quitamos estos privilegios, si quitamos no sé si esté bien dicho, pero este monopolio del culto, de un solo culto, ¿no? Si le damos la libertad a los y las mexicanas y los mexicanos de que decidan qué hacer con su tierra, con su espíritu, con su forma de pensar, podría entonces ser el movimiento precursor del humanismo en México.
Sí, es uno de los movimientos precursores de las transformaciones en México, ¿no? Salimos del Estado católico para entrar a un Estado plural, por decirlo así, de creencias, ¿no? Laicas también, o sea, a un Estado laico, institucional. Entonces sí, es precursor la Guerra de Reforma. Por eso es muy bonito meditar en este periodo de la historia de México, porque podemos saber de dónde vienen, ¿no?, los ideales que defendemos hoy.
Porque fue un movimiento, como tú dijiste, como bien dijiste hace rato, ¿no?, fue un movimiento que no buscaba invertir los papeles, ¿no? Los privilegios que tenías tú, ahora los tengo yo. Y se empieza a pensar en sociedad. Para acabar, hermano, y siendo puntuales, ¿cuáles son los frutos de la Guerra de Reforma?
la construcción de la libertad del ser humano también, la igualdad política y jurídica de las personas que habitaban el territorio nacional y la construcción institucional. Se empiezan a construir las instituciones que conocemos hoy sin el dominio del Estado-Iglesia, del Estado monárquico y también la construcción de las libertades humanas y de sus garantías. Yo creo que hay una gran reforma cultural en la Revolución de Reforma, pues se cambia la manera en cómo nos concibíamos como habitantes de este país y cómo nos concibíamos espiritualmente. No hay un solo modelo de Dios. A partir de la Guerra de Reforma, de lo estipulado en las leyes de reforma, va a haber un modelo de muchas creencias, ¿no? De muchas ideas de concebir la fe.
Te agradezco mucho, como siempre, que estés aquí en Radio Covacam, que nos ayudes a desenmarañar estas etapas de la historia de México y que hagamos conciencia histórica de cómo llegamos hasta estos momentos, qué tuvo que pasar durante muchos años para llegar hasta este 2023, con todo lo que tenemos, con todo lo que hemos logrado y con todo lo que aún nos falta por tener, ¿no? Te agradezco mucho, Abraham. Muchas gracias.
Gracias, Dani.
Nos vamos a un corte. Esto es Radio Covacam. Regresamos.
Música en Radio Covacam. Esta es la señal.
¿Sabías que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, Cotaipec, es el organismo autónomo encargado de promover, difundir y garantizar en el Estado el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en poder de los sujetos obligados?
Infórmate. Llama al 800-122-2372, donde con gusto te atenderemos, o entra a www.cotaipec.org.mx.
Tus logros,
tus mejores amigos,
tu bachillerato, Radio Covacam.
Vamos ahora a escuchar una cápsula de Aprende en Casa de la SEP, una estrategia nacional de aprendizaje a distancia que tiene el objetivo de brindar el servicio de educación básica y de media superior a través de la televisión, el internet, la radio y los libros de texto gratuitos para todos los estudiantes. Escuchemos y regresamos a esto que es Radio Covacam.
Un interés constante de la humanidad es comprender y simular las creaciones de la naturaleza.
Entre ellas, una de las más desafiantes es la creación de seres humanoides.
Nuestros cuerpos son organismos muy complejos cuyo funcionamiento se conoce mejor gracias a las tecnologías digitales vinculadas, por supuesto, a otras tecnologías y a saberes diversos.
Incluso una fuente básica de inspiración para las ciencias son las artes literarias, plásticas, gráficas y audiovisuales como el cine, donde hemos conocido humanoides fantásticos. ¿Recuerdan alguno? ¿Cuáles películas con personajes robotizados recuerdas tú, Alex?
Son muchas. Por ejemplo, Odisea 2001, Yo Robot, Metrópolis, La Guerra de las Galaxias, Terminator, El Hombre Bicentenario, por ejemplo.
Inteligencia Artificial, El Gigante de Hierro, Wall-E, Chappie, los Transformers, hay muchísimas.
Son un montón de películas en las que podríamos diferenciar entre tipos de humanoides, que son máquinas al 100%, y aquellos que se conforman como seres en parte biológicos. Precisamente esa es la distinción que nos interesa resaltar, porque hoy los saberes digitales están dedicados a la biónica.
Para tratar el tema, nos centraremos en la fusión de la medicina con la ingeniería para el diseño de prótesis.
Vamos a ver la siguiente información digital para comprender más acerca de este asombroso campo de la ciencia.
Biónica y tecnología digital. La biónica fusiona múltiples saberes tecnológicos, biológicos y médicos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas en distintos ámbitos, principalmente de la salud. Esta ciencia simula los sistemas de organismos vivos a partir de conocer su funcionamiento para replicarlo. Consiste en analizar y comprender los procesos y sistemas naturales para luego imitarlos de forma artificial y, de ser posible, mejorarlos. Realizará una biosimulación para utilizarla en dispositivos que trabajen con base en esquemas mecánicos, electrónicos y computacionales. La medicina es el principal campo de acción de la biónica, y el desarrollo de mayor impacto es el diseño de prótesis semejantes, visual y funcionalmente, al cuerpo humano. Estas se realizan aplicando ciencia biológica, tecnología electrónica y digital avanzadas. En las últimas décadas, el desarrollo de prótesis ha tenido progresos relevantes debido a la implementación de tecnología digital, como es el software y el diseño de modelados en 3D para impresión. Y uno de los más significativos avances ha sido el control mental, que consiste en la posibilidad de simular la sensibilidad humana a partir de conectar la mente y el sistema nervioso con la máquina. Mediante sensores, se logra enviar órdenes mentales a las prótesis para que realicen acciones específicas. Así, las prótesis funcionan con alto grado de precisión y sensibilidad para detectar texturas o temperaturas y sentirlas como una parte más del cuerpo.
Que la mente controle una prótesis me parece sorprendente. ¿Cómo logran hacer eso?
Bueno, pues indudablemente la tecnología y la ciencia avanzan muy rápido y cuando se juntan crean innovaciones fantásticas. En algunos años seguro van a diseñar hasta un humano completo, ¿no crees?
Viviremos como en las películas, interactuando seres humanos y robots. ¡Qué emoción!
Yo digo que ya lo estamos haciendo. O sea, interactuamos con máquinas robotizadas, aunque la mayoría no tienen forma humana. ¿Sabes lo que a mí de verdad me causa confusión? Es diferenciar entre robótica, biótica, cibernética o mecatrónica.
A mí tampoco me quedan claras sus diferencias y probablemente nuestras amigas y amigos de Saberes Digitales también tengan dudas sobre ello. Lo mejor será preguntar a nuestro invitado.
Y para eso contactamos al ingeniero en biónica, Luis Armando Bravo, quien a continuación nos va a explicar el trabajo de prótesis que realiza y nos va a aclarar todas nuestras inquietudes.
Luis Armando Bravo es ingeniero en biónica egresado del Instituto Politécnico Nacional. Es fundador y director general de la empresa Probionics, dedicada al desarrollo de sistemas de ingeniería para el área de rehabilitación. Es líder del desarrollo de la primera prótesis electrónica no invasiva para amputaciones de miembro superior en México. Ha impartido más de 190 conferencias sobre este desarrollo.
Las prótesis biónicas son sistemas artificiales que reemplazan una extremidad que se perdió por algún accidente o alguna enfermedad. Entonces, el paciente puede tener el control sobre los movimientos de la extremidad a través de estas plataformas. Bueno, las características de las prótesis biónicas son pues la ligereza, la portabilidad, el hecho de que sean controlables prácticamente en tiempo real, son susceptibles de tener calibración personal para el usuario, como los tiempos de respuesta o la sensibilidad, y todo esto pues ya es a través de aplicaciones en celular o en computador. Las tecnologías digitales han aumentado en gran medida la velocidad y la calidad con la que se pueden realizar este tipo de proyectos, ya que pues el modelado por computadora prácticamente nos ofrece un entorno virtual donde podemos diseñar, ensamblar y simular el prototipo antes de la construcción inclusive. Y precisamente para aumentar la velocidad de la construcción, existen las soluciones de impresión 3D, donde prácticamente una pieza de ese ensamble virtual yo la mando a imprimir y en cuestión de horas la tengo física para poder ensamblar en el entorno real el equipo. A través de los entornos virtuales de desarrollo, de diseño, podemos minimizar mucho los riesgos de los defectos de los sistemas que se van a construir. Esto aunado a la precisión de las máquinas de impresión 3D y las máquinas de mecanizado real, como son los CNCs, donde nosotros montamos el material y la máquina está programada para que las herramientas bajen y hagan la pieza con precisión de milésimas de milímetro, minimiza los riesgos de que no se pueda ensamblar, digamos, a la primera y que el funcionamiento tenga mucho más posibilidades de éxito y de cumplir las expectativas del desarrollador tecnológico. Mi mayor motivación para realizar este trabajo es la gente, es devolverle la calidad de vida a las personas que sufrieron una amputación. Y esto definitivamente tiene que permear y tiene que llegar el mensaje, el ejemplo a los jóvenes para que se den cuenta que hay muchas necesidades allá afuera, que no podemos ser indiferentes ante esas necesidades y aquellas personas que tenemos el privilegio de poder estudiar, definitivamente tenemos que pensar en aplicar algo de este conocimiento en favor de nuestra sociedad.
Eso fue todo en esta emisión de Radio Covacam, la emisión número 752. Como siempre, les agradecemos mucho el que nos hayan regalado estos minutitos de su tiempo para aprender un poquito más, para aprender cosas nuevas y para seguir haciendo conciencia de lo mucho que hemos logrado como mexicanos. Yo soy Daniel González. Del otro lado de la cabina, mi amigo Pablo Torres. Como siempre, muchas gracias. Esto es Radio Covacam. Nos vemos hasta la próxima. Bye.
Esta es la señal que une a todos los bachilleres.
Es momento de una nueva señal.
Radio Covacam.
Desde la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, para 37 comunidades escolares.
9,000 alumnos en 13 municipios.
www.covacam.edu.mx.
Radio Covacam. La señal de todos los bachilleres.